La pasada semana estuvimos estudiando acerca de esta realidad de nosotros como seres humanos pecadores. Nos referimos al enojo, cómo librarnos de él. El enojo es una condición y un estado que padece en nuestra alma. Es una realidad en la que muchos nos vemos inmersos con mucha frecuencia, por días, semanas, por meses. Podemos estar en una condición de enojo, en un estado de enojo. Y ciertamente es algo pecaminoso cuando este enojo tiene una motivación pecaminosa. Hay un enojo santo que veremos más adelante. Pero aquí en este contexto estamos analizando lo que es el enojo pecaminoso. ¿Cómo librarnos del enojo? Santiago capítulo 1, versículo 20 nos dice, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Son incontables las heridas emocionales, las heridas físicas, espirituales, que causamos a nuestros familiares, a nuestros amigos, compañeros de trabajo, hermanos en la fe, relacionados. Son incontables las heridas que podemos causar con el enojo. Desde Caín hasta el día de hoy, cuando miramos hacia atrás, podemos fácilmente ver un largo lastre de sangre que ha manchado la tierra de rojo por la sangre vertida producto del enojo de un ser humano. ¿Por qué nos enojamos? ¿Cuáles son las razones, las causas por las cuales nos encendemos en ira, nos encendemos en enojo? ¿Por qué? ¿Cuáles son las razones que provocan en nosotros esa realidad llamada enojo? ¿Por qué reaccionamos de manera violenta, de manera iracunda? ¿Cuáles son las razones y los motivos que tenemos para que esto sea una pesada y triste realidad que nos acompaña en nuestro caminar diario por este mundo? Bueno, vimos en primer lugar que podemos enojarnos cuando no logramos lo que deseamos. Podemos reaccionar de una manera enojada, con ira, cuando no logramos aquellas cosas que deseamos. Vimos aquí el ejemplo de Acab. Acab se enamoró de la viña de Nabot, le pidió esta viña, Nabot se la negó, alegando que era un patrimonio familiar. Acab reaccionó de manera muy enojada. Una explosión de enojo y de furia lo llevó a la cama, como vimos, y esto trajo consecuencias terribles, tanto para Acab, así como también para su propia esposa, quien fue contaminada con el enojo de su esposo Acab. Y naturalmente el pobre Nabot pagó con su vida esa reacción pecaminosa que tuvo Acab cuando le negaron la venta de la viña de la cual se había enamorado. Ahora, en segundo lugar, otra razón o causa por la cual muchas veces nos enojamos es cuando parece que las cosas no están bajo nuestro control. Cuando las cosas se salen de nuestro control, muchas veces podemos reaccionar de una manera enojada. Cuando las cosas aparentemente están fuera de nuestra capacidad para controlarlas, normalmente la reacción de uno es la ira, el enojo. Uno se pone guapo, bravo, como usted quiera llamarle, pero la realidad es esa. Cuando las cosas parecen que están fuera de nuestro control, la tendencia natural del corazón de uno es reaccionar de una manera iracunda, de una manera enojada. Saúl nos da un buen ejemplo de esa realidad. Saúl, podemos observar que fue víctima de esa realidad en su propia vida. Y podemos observar en este hombre cómo el enojo crecía en él cada día, mientras más él pensaba que David y sus triunfos se escapaban del ámbito de su control. Más perdía él el control de su carácter, de su temperamento, de su alma, mientras él observaba que David crecía en fama, en victoria y en muchas cosas más. Mientras David era alabado, ¿cómo reaccionaba Saúl? Este hombre reaccionaba con un terremoto de ira, reaccionaba con un terremoto de enojo, se ponía cada vez más bravo mientras más alabanza recibía David, mientras él permanecía estático en el reconocimiento y en la opinión de la gente. Y obviamente esto tenía otra reacción. Mientras más él fracasaba en su intento por detener el avance de la popularidad de David, más se enojaba, porque el enojo es como una bola de nieve que comienza ya en el pico de la montaña, bien pequeño, y en la medida en que va avanzando hacia abajo, va creciendo, porque se le van agregando otras cosas, que necesariamente no es la nieve, sino basuras, abrojos y cosas como esas, y eso hace el paquete cada vez más grande. Y realmente eso es lo que sucede también con el enojo. Mientras más se escapaba David del control de Saúl, más se enojaba. Pero a eso se añadía el hecho de que mientras más crecía la popularidad de David en el corazón de la gente, mientras la gente más hablaba de él con justicia, porque los logros de David cada vez eran mayores, de hecho, vemos cómo Saúl, por ejemplo, le ponía trampas para agarrarlo, para llevarlo a la ruina, para que lo mataran o para matarlo. Sin embargo, cada una de esas trampas que le colocaba, vemos cómo David salía de ahí airoso, y naturalmente eso acrecentaba la popularidad de él. Eso le hacía más famoso. Y mientras más crecía su fama, más rabia, más enojo, más enquina se levantaba en el corazón de Saúl. Vaya, por ejemplo, al primer libro de Samuel, capítulo 18, versos 7 al 9. Dice, y mientras danzaban, las mujeres cantaban y decían, Saúl derrotó a sus miles y David a sus 10,000. Saúl, nota su reacción, versículo 8, se enojó muchísimo. Estas palabras le desagradaron y pensó, a David le dan 10,000 y a mí me dan miles. No le falta más que el reino. Desde aquel día en adelante, Saúl miraba con sospecha a David. Y ahí hay algunos detalles que son importantes considerar. Lo primero es que el enojo se alimenta normalmente, se alimenta normalmente de sospechas, de atribuirle malas intenciones al otro. Esto fue lo que concibió en su imaginación Saúl. Empezamos a ver con sospecha a aquel contra quien estábamos enojados. Esa fue una marca que distinguió el enojo con que reaccionó Saúl por los vítores que le daban a David. Pero también podemos ver que normalmente empezamos a atribuir malas motivaciones en los actos de aquellos contra quienes estamos enojados. Malas motivaciones. Él concluyó, no le falta más que el reino. En otras palabras, lo que este hombre está buscando no es la confirmación de mi gobierno, sino la conquista de mi corona. Le atribuyó una mala motivación a la victoria que David estaba cosechando. Pero también podemos ver aquí que se empieza a ver como a enemigo a aquel que lo único que quiere es el bien de nosotros. ¿Qué quería David realmente con relación a Saúl? El bien del pueblo. Su guerra no era contra los simpatizantes de Saúl. Su guerra, la de David, era contra los enemigos de Saúl. Sin embargo, aunque David no había expresado una sola palabra en contra de Saúl, aunque David no había conquistado, podríamos decir así, un solo adepto del reino, del gobierno de Saúl, sin embargo, ese hombre llegó allí de una vez a concluir que David era su enemigo, que quería su mal para él. Y esto naturalmente alimentó su enojo, alimentó mucho más su enojo, porque miraba a David con los ojos de un enemigo. Su corazón engañoso le hacía pensar tal cosa. Pero además, vemos aquí que él llegó a la conclusión equivocada de que David deseaba despojarlo del trono. Pero hermano, eso era verdad. ¿De dónde ese hombre sacó todas esas conclusiones falsas, cada una de ellas? De la propia pecaminosidad de su corazón. La raíz de donde este hombre llegó a todas estas conclusiones fue su enojo. Hermanos, el enojo no nos deja pensar con sano juicio. El enojo contamina nuestro sistema de pensamiento y nos lleva a conclusiones equivocadas, porque nos lleva a caminar por caminos equivocados. Eso que fue una realidad en Saúl, hermanos, eso es un retrato de nuestros propios corazones. Es un retrato de nuestro propio corazón. Por eso es importante que cuando nos sentimos enojados contra alguien, realmente nos sentemos delante de Dios y en la presencia de Dios para orar y llevar a esa persona, primero que nada, para que la misma sea escrutada por Dios. Y en ese sentido, mis hermanos, normalmente cuando eso sucede, lo natural es que usted llegue a decir, estaba equivocado. Porque lo que generalmente sucede en estos casos, cuando nos enojamos de una manera pecaminosa contra alguien, es que jugamos a ser Dios, jugamos a ser omnisciente, jugamos a que tenemos la capacidad de leer las intenciones de los demás. Porque esto fue precisamente lo que experimentó Saúl. Empezamos a ver a la gente con sospecha de que tienen malas intenciones con nosotros. Empezamos a ver malas motivaciones, que son las que mueven sus actos, su voluntad para cometer hechos contra nosotros. Los vemos como nuestros enemigos que quieren el mal, la ruina nuestra. Los miramos como aquellos que desean despojarnos de nuestras posesiones, de nuestra seguridad, de nuestro bienestar, de nuestra propia integridad. Por eso reaccionamos tan mal. Por eso reaccionamos tan mal cuando nos enojamos contra alguien. Pero podemos ver aquí en este caso, por ejemplo, que mientras David confirmaba el reino de Saúl, porque realmente su trabajo era ese, su obra que desplegaba era esa, la confirmación del reino de David, de Saúl, librándolo de los filisteos, Saúl, sin embargo, planificaba su muerte. El enojo es una cosa de gente loco. El enojarse es de loco. Porque, oiga bien, mientras Saúl limpiaba a Israel de enemigos, mientras David limpiaba a Israel de sus enemigos, que lo invadían y que le arrebataban sus propiedades y que deseaban expulsarlo de esa tierra, mientras David limpiaba con la escoba de su espada de enemigos a Israel, sin embargo, este hombre creaba todo tipo de urdimbre para sacarlo de circulación. Ven que el enojo es una locura. Es una locura. Nos lleva a ver como enemigos a quienes tienen buenas intenciones con nosotros. A quienes buscan y promueven nuestro bienestar, nuestra seguridad, nuestra estabilidad, nuestra felicidad. Y hermanos, oiga bien, todo aquel que se acerca a usted con la intención de señalarle un pecado, no es su enemigo. No se enoje contra él. Lo que está buscando es su felicidad y su bienestar. Su felicidad y su bienestar. Porque quien le libera a usted del pecado, del yugo del pecado, es su amigo, no es su enemigo. Jamás lo puede ver como su enemigo. Saúl planificaba su muerte mientras David limpiaba a Israel de los enemigos que tenía Israel. Mientras David quitaba a los enemigos de Saúl de su camino, Saúl planificaba su muerte. Qué terrible y triste realidad. Note lo que enseña primero de Samuel 18:30. Dice, los jefes de los filisteos continuaron saliendo a la guerra. Y sucedía que cada vez que lo hacían, David tenía más éxito que todos los servidores de Saúl. Por lo que su nombre se hizo muy apreciado. ¿Qué procuraba David con su contundente éxito? El bienestar, la prosperidad y la seguridad del reino de Saúl. Capítulo 19 también, versículo 1, dice, Saúl habló a su hijo Jonatán y a todos sus servidores para dar muerte a David. Esa era la actitud de este hombre. Versos 4 y 5, Jonatán habló bien de David a su padre Saúl y le dijo, no pague el rey contra su siervo David. No peque el rey contra su siervo David, porque él no ha cometido ningún pecado contra ti. Al contrario, sus obras te han sido muy beneficiosas. Él arriesgó su vida cuando mató al filisteo y Jehová dio una gran victoria, note bien, a todo Israel. Tú lo viste y te alegraste. ¿Por qué, pues, pecarás contra sangre inocente, dando muerte a David, note bien, sin motivo? Y hermanos, aquí está hablando su propio hijo, no un vecino, su propio hijo tratando de convencerle a él de la locura que estaba cometiendo, de estar enojado contra alguien que había expuesto su pellejo por el bien de todo el reino de Israel, y particularmente de su rey, porque ¿quién era el responsable número uno del reino? El rey. De manera que cuando se le hacía bien, dándole grandes victorias a todo Israel, esas victorias contaban para la corona de Saúl. Hermanos, ¿quién está detrás de nuestra máscara? ¿El espíritu de enojo que caracterizó a Saúl o el de David? ¿Qué hay detrás de nuestra máscara? ¿El espíritu enojadizo de Saúl es algo característico que nos identifica a nosotros? Algo que podemos ver en el espejo de Saúl es que mientras éste hacía más esfuerzo por destruir a David, más enojado se sentía, y como consecuencia de eso, hermanos, se veía más inseguro, se sentía más herido, se sentía más lastimado, se sentía más golpeado, y naturalmente eso era gasolina, combustible que hacía crecer la flama, la llama de su enojo. Porque el problema del enojo, precisamente, nace de ahí. Cuando nos sentimos inseguros, heridos, lastimados, golpeados, sin piedad, porque normalmente nos llenamos de autoconmiseración. Ese es un ingrediente que normalmente está en el subsuelo del enojo, la autoconmiseración, el pobrecito. Yo soy la víctima, ese bandido me quiere arrebatar el reino. ¿Y qué se cree él? Cuando yo, la gran pieza, estoy siendo víctima de ese malandro que está acabando conmigo. Autocomiseración. En el subsuelo del enojo hay un gran espíritu de inseguridad. El hombre se siente muy herido, muy lastimado, muy golpeado. Y eso se mantiene en la mente dando vuelta, en la cabeza dando vuelta y vuelta y vuelta. Y muchas veces se fijan esos eventos ahí en la mente. Y la vida la vemos todo el tiempo a través de esos lentes. De esos lentes del enojo y de la ira. Miramos la herida, nos lamemos la herida, vemos el golpe, nos lamemos el golpe y pasamos días, semanas, meses ahí, en esas purulentas llagas que nos han hecho. Y eso nos llena de autocomiseración. Por eso muchas veces la gente muy enojada termina en una depresión, termina en el fondo de una depresión. No quieren comer, no quieren hablar, no quieren. Porque están muy herida, muy lastimada, muy golpeada, y un nudo obstruye su garganta. Por eso no quieren hablar ni comer. Están muy, muy metida en sí misma, llena de autocomiseración. Hermanos, ¿cómo reaccionamos cuando pensamos que las cosas están fuera de nuestro control? ¿Cómo reaccionamos? ¿Reaccionamos como Saúl? Porque se imaginó que David estaba fuera de su control. ¿Cómo reaccionamos cuando las cosas aparentemente están fuera de nuestro control? En la casa, en el trabajo, en la iglesia, en la calle. ¿Cómo reaccionamos nosotros? ¿Cómo tú reaccionas ante la realidad de vivir con alguien a quien tú no podrás cambiar porque esto está fuera de tu control? Y eso, hermano, es muchas veces motivo de enojo. Hay mujeres que viven enojadas la vida entera y hombres que viven enojados la vida entera porque comparten sus vidas con alguien cuyo carácter, cuyo temperamento no podrán cambiar. A mí me gustaría que ella fuera así o que fuera así. Pero no está en las manos mías cambiar esa forma, esa manera que me disgusta. Eso no está en mis manos. Eso solamente Dios puede hacerlo. Solamente Él puede cambiar lo negro en blanco. Solamente Dios puede cambiar eso. Lo negro, solamente Él lo puede cambiar en blanco. La noche, solamente Él la puede cambiar en un radiante día. Solamente Él. Hay cosas, hermanos, que están fuera de nuestro control. ¿Cómo reaccionamos? ¿Con ira, con enojo? ¿Podía Saúl cambiar la situación? ¿Cambiar la realidad de que Dios le estaba dando más victoria a David, porque esa fue su soberana voluntad, que a él? Si Saúl se hubiese sumergido en la doctrina de la soberanía de Dios, de seguro que su reacción habría sido otra, mis hermanos. Su reacción habría sido de alabanza a Dios, que le ha dado a un siervo tan diestro para la guerra. Su reacción habría sido de aplauso para su siervo David. En vez de reaccionar con enojo y con ira, habría tomado un gran ramo de flores y se lo envía allá, a su casa, con una buena carta de felicitación, reconociendo los méritos, la valentía, el valor que tuvo él de enfrentarse a ese Goliat. Ahora, como él no se sumergió en la soberanía de Dios, en la doctrina de la providencia de Dios, su reacción fue, ¿cuál? De enojo, se puso bravo. Reaccionó mal. Hermanos, cada vez que veamos el enojo aparecer en nuestros corazones, debemos de preguntarnos, ¿en qué camino estamos andando? Estamos andando, obviamente, en un camino de carnalidad y de impiedad. Cuando alguien no está bajo nuestro control y no podemos ejercer control sobre él, hermanos, lo bíblico es que nos sumerjamos en la doctrina de la providencia de Dios. Todo está bajo el control de Dios. Hay cosas que yo no las puedo controlar, ni siquiera en mí mismo, y mucho menos en la vida de otro. Ahora, Dios, hermanos, está en control. De ahí la importancia de esa confesión de fe. Y de manera particular, la doctrina de la soberanía de Dios y la doctrina de la providencia de Dios. Porque esas son las doctrinas que nos han de capacitar a nosotros, ¿saben para qué? Para lidiar con este tipo de situaciones a las que estamos expuestos todo el tiempo. Si usted domina esa doctrina, o más bien, si esa doctrina lo domina a usted, si domina su corazón, su respuesta a situaciones como esa que vivió Saúl, de seguro que será una respuesta enmarcada dentro de lo que es la providencia de Dios. Y usted no reaccionará mal. No reaccionará mal como Saúl cuando las cosas aparentemente no están bajo su control. Y hermanos, aprendamos esa gran verdad. Esa gran verdad de que todo está bajo el control del Señor. Ni un solo cabello de nuestra cabeza cae al piso si Dios en su decreto eterno así no lo ha contemplado. Esa es la realidad. En tercer lugar, mis hermanos, las personas se enojan como un medio para someter a otros. Las personas se enojan como un medio para mantener el control sobre otros. Es un instrumento de control que se usa muy bien, con mucha eficiencia, entre comillas. Y lo sabemos desde niños, desde la cuna sabemos eso. Desde la cuna. Desde los primeros días que estamos en la cuna. Cuando tenemos hambre, damos unos pequeños chillidos. Si van, está bien, me dieron la leche. Ahora, la segunda vez, como que aumenta el volumen y aumenta la intensidad. Y nos damos cuenta que así mismo también, de rápido, llega mamá. O quien está a cargo ahí del bebé. Y mientras más grito y más violento lo grito con más enojo lo suelto, más rápido llega la leche. Y hermanos, es un lenguaje que habla, comunica y que mueve los pies para que reaccionen de aquel o de aquella que están llamados a atendernos. Entonces, el enojo es un medio que lo usamos desde la cuna para controlar a otros, para lograr que otros hagan nuestra voluntad, cumplan nuestros deseos, respondan a lo que estamos pidiendo que hagan. Una explosión de ira puede hacer que la gente corra para hacer lo que les estamos pidiendo que hagan. ¿Sí o no? Una explosión de ira. Usted le habla suave y como que no oyen. le habla tranquilo, apacible, manso, y no hay ninguna reacción. Ahora usted da un fuetazo en la mesa y abre la bocota y brincan para arriba seguido. El enojo funciona para mover a los gritos a aquello que queremos que nos obedezcan. Una mirada furiosa infunde temor y mueve a la gente a que nos obedezcan. Una mirada furiosa, una mirada llena de ira puede provocar que la gente salte de la silla y vaya a hacer aquello que estamos requiriendo que hagan. Presa del temor, porque ese es el detalle. O sea, el enojo, la furia, engendran temor en los demás. Engendran miedo en los demás. ¿Y de qué nos habla eso? Bueno, de que el enojo tiene un poder grande para controlar a los demás. Por eso lo usamos como un mecanismo para lograr que los demás respondan a lo que les estamos inquiriendo que hagan o lo que les estamos pidiendo que no hagan. Que no hagan. Y el punto aquí es, cuando reaccionamos con ira, cuando reaccionamos con enojo, aquellos que son víctimas de nuestro enojo, de nuestra ira, saben muy bien que su integridad física está en juego. Saben muy bien que su integridad emocional está en juego. Saben muy bien que el tablazo puede venir después o inmediatamente a una reacción de ira. Por eso responden inmediatamente con un salto o con un sobresalto cuando hay una actitud de enojo demandando que respondan a cualquier deseo o mandato. La gente normalmente cuando está delante de una persona enojada, lo que normalmente hace o sucede es que cede, se somete a esa persona que está enojada, para no seguirle poniendo leña al fuego. La gente cede, obedece, para evitar una mayor confrontación, para evitar sangre de por medio. Así es lo que realmente sucede. Ahora, el asunto aquí es que cuando la gente cede o se somete como respuesta a nuestro enojo, a nuestra ira, lo que sucede generalmente es que ese sometimiento dura tanto como dura el enojo que tenemos. O mientras estamos ahí delante, la gente cede y se somete. Pero desde que damos la espalda, ¿qué? Todo vuelve a su estado normal. La gente empieza a irrespetarnos. La gente empieza a vernos como unos locos viejos, como una loca vieja, que no merece ningún tipo de aprecio ni de valor, y mucho menos que yo me someta a él. Y mucho menos eso. Me voy a someter a ese loco viejo, a esa loca vieja. ¿Eso está loco? Eso es lo que generalmente sucede cuando obtenemos una obediencia basada en una explosión de enojo, en una explosión de ira. La gente se somete mientras estamos allí, pero retorna a su posición anterior desde que damos la espalda. Y hermano, eso es un principio real y que obviamente debemos de considerarlo. Debemos de considerarlo. Porque la verdad es que nadie admira, nadie se somete de manera gustosa, de manera libre y sobre todo de manera continua a una persona, a alguien que logra mediante la intimidación, mediante el susto, mediante el miedo, mediante la amenaza. Nadie se somete con gusto y libremente. ¿A que consigue eso de esa manera? No, eso no es verdad. Nadie se somete con intimidación a otro. Eso no es verdad, hermano. Nadie se somete a través de insultos a otro. Eso no es verdad. Nadie se somete de manera gustosa, libre y voluntaria, de manera irrespetuosa. Cuando a usted le hablan con irrespeto, no es verdad que usted se va a someter tranquilo a ese irrespetuoso. Entonces va a estar tranquilo ahí para evitar más problemas. Pero eso no significa que su voluntad está rendida a ese irrespetuoso, a esa irrespetuosa. Oiga bien, aún sea papá y mamá. Aún sean papá y mamá. Ningún hijo se somete a un papá irrespetuoso. A una mamá irrespetuosa. Muchas veces perdemos la autoridad sobre nuestros hijos y la razón se debe fundamentalmente a eso. Nos perdieron el respeto. Nos los perdieron. ¿Por qué? Porque no lo teníamos. ¿Quién merece respeto si todo el tiempo vive con una boca como un trueno? ¿Quién puede respetar eso? Nadie lo respeta. Por eso vemos hijos que viven enojados continuamente contra sus padres. Y la razón de eso, hermano, porque ese enojo le fue comunicado de generación en generación. De generación en generación. Nadie se somete a alguien bajo el látigo de la intimidación, bajo la influencia del miedo, del susto o de la amenaza. Nadie se somete a otro así. Por eso, hermanos, hemos de concluir que la persona enojada solamente ve el presente, el momento, el ahora, pero no ve el futuro, no mira más allá de los linderos de sus narices, no mira más allá. Y hermanos, el diablo nos hace creer generalmente que insultando al otro yo voy a ser victorioso sobre esa persona. Nos hace creer que a través de la intimidación mediante la boca, por la autoridad que ostentamos sobre esa persona, vamos a obtener resultados perdurables y buenos. Y hermano, eso es falso de toda falsedad. Falso de toda falsedad. No es verdad que usted va a conseguir de su esposa, de su esposo, de sus hijos, que ellos hagan lo que usted entiende que es correcto y bueno, si usted reclama sus derechos de una manera enojada, iracunda, de una manera amenazante. Usted no va a conseguir nada. Puede conseguir ahí en el momento cierto dominio, pero eso dura tanto como dura su enojo. Tanto como dura su enojo, eso se evapora como la nieve cuando le da el sol. ¿Qué tanto se da eso con tu relación o en tu relación con tus hijos? ¿Qué tanto se da eso en tu relación con tu cónyuge? ¿Qué tanto se da eso en tu relación con tus empleados o compañeros de trabajo? ¿Qué tanto se da eso? ¿En tu relación con tus clientes? ¿Qué tanto se da eso, hermanos? Este es un asunto que ciertamente, hermanos, debemos de tomar muy en serio. Muy en serio. ¿Cómo somete a los demás bajo tu dominio, control o gobierno? ¿Cómo lo somete? ¿Mediante la intimidación? ¿Mediante el miedo? ¿Mediante las amenazas? Así es como tú obtienes tus victorias, tus triunfos. Como lo quería obtener Saúl. ¿De qué manera Saúl quería obtener la victoria sobre David? ¿Cómo él quería sacarle de la esfera de su competencia? ¿De qué manera? Con la espada, con la punta de la lanza. Pero hermano, y es interesante ver el ejemplo de Saúl, mientras más se enojaba, más contundentes derrotas experimentaba. Porque uno de los problemas del enojo es que no nos deja pensar con sensatez. Uno de los problemas graves del enojo es que no nos deja pensar con sano juicio, con sensatez. Por eso cometemos tantos disparates y metemos tanto la pata al relacionarnos con nuestros hijos, nuestros cónyuges, compañeros de trabajo, empleados, etcétera, etcétera. Por eso, hermano, porque el enojo no nos deja pensar con sano juicio, con sensatez. Nos hace insensatos el enojo. Insensatos. Eclesiastés capítulo 7, versículo 9 nos dice, no te apresures en tu corazón a enojarte. Vete al paso, en otra palabra. Cógelo suave. No te apresures a reaccionar como cerveza cuando la vacían de la botella al vaso. Capítulo 7, versículo 9 de Eclesiastés. No te apresures en tu corazón a enojarte. Y la razón la da inmediatamente, por la que no debe de haber prisa en enojarnos. Dice, porque el enojo reposa en el seno de ¿quiénes? De los necios. Una persona necia es una persona que obstinadamente se empeña en aquello que es dañino, que no es conforme a la voluntad de Dios, en aquello que hace mal, que hace daño. Se obstinan en eso. Y hermanos, es un acto de necedad obstinarnos en estar enojados. Es un acto de necedad, de locura. Mateo capítulo 5, versículo 22. Pero yo os digo que todo el que se enoja con su hermano será culpable en el juicio. El que se enoja contra su hermano será culpable. O sea, Dios ve como un pecado el enojo. Dios ve como un pecado. Por eso dice aquí que será declarado como alguien culpable en el juicio de Dios. Efesios 4:31. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos y calumnia, junto con toda maldad. Más bien sed bondadosos y misericordiosos los unos con los otros, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Aquí el apóstol Pablo también nos da una muy buena aplicación de esa enseñanza sobre el enojo. Dice él que debemos de quitarnos primero la amargura. ¿Qué es lo que provoca o qué es lo que enciende el enojo? La amargura, cuando estamos amargados contra alguien. porque entendemos que esa persona nos falló o no hizo lo que le pedimos que hiciera. Reaccionamos amargados. Pero también, dice a seguida, el enojo, la ira y los gritos. Son tres hermanitos casi gemelos. El enojo, la ira y los gritos. Tres hermanitos gemelos. Esos tres hermanitos deben de ser despojados de nuestras vidas, deben de ser desterrados de nuestras vidas. Esos tres hermanitos. Quítese de vosotros. Dice allí, versículo 32, más bien sed, y ahí es un mandamiento, sed bondadosos y misericordiosos los unos con los otros. Y ahí el apóstol da las dos medicinas que debemos de aplicar nosotros a la hora de tratar con faltas ajenas, con fallos ajenos, con errores ajenos, con los daños que nos causan los demás, con las agresiones que nos causan los demás, con las actitudes pecaminosas con que los demás reaccionan ante nosotros, actúan contra nosotros. ¿Cómo debemos de responderles a ellos? ¿Con amargura? ¿Con enojo? ¿Con ira? ¿Con gritos? ¿Con calumnia? O sea, llevándole un mal reporte a otros del mal que nos hicieron. No. Dice ahí, sed bondadosos y misericordiosos. Y hermanos, la bondad es esa capacidad que nos permite identificarnos con el que está mal, con el que está en necesidad, con el que está en una situación postrada, inútil. Porque es así como hemos de ver a quien nos provoca. ¿Cómo lo debemos de ver? Como alguien que está mal, como alguien que está enfermo, como alguien que se halla en un estado menesteroso. Y como yo tengo la cartera llena para auxiliar al que está en necesidad, yo sacaré de mi cartera para cambiar la realidad en que se encuentra esa persona. Esa es la idea, hermanos. Sed bondadosos. En otras palabras, identifícate. No reaccionando mal contra quien actúa mal contra ti. No reaccionando de una manera enojada, iracunda, maledicente, con gritos contra aquel que ha actuado, obrado mal contra ti. Actúa con un corazón que se caracteriza por la bondad, que se caracteriza porque antes de reaccionar buscando cobrar venganza, cobrar cuenta pendiente, más bien reacciona con la actitud de hacerle bien. Hacerle bien, primero que nada, haciéndole ver el mal, lo mal que está la persona. Haciéndole ver lo mal que está la persona. Porque la idea aquí, hermano, es, naturalmente, que aquel que está mal vea su pecado, reconozca su pecado, confiese su pecado, se arrepienta de su pecado y se aparte de su pecado. Ese es el fin. Si no hemos logrado eso, no hemos actuado con bondad. No hemos actuado con bondad ante esa persona. ¿Se entiende el punto? Naturalmente, hemos de decir que hay situaciones que son fuera de serie. Hay gente que usted lo trata con un guante de seda y siguen empecinados en su misma actitud pecaminosa contra usted y siguen obstinados contra usted y siguen acabando con usted y es difícil. Hay casos que hay que tomarlos en cuenta, naturalmente. Pero, de todas maneras, nuestra actitud, nuestra intención ha de ser hacerle bien, y perseverar en hacer el bien. Generalmente, el que hace bien es una persona sufrida, 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 porque actuar bien contra quien se empecina en actuar mal no es fácil. Cristo es el supremo ejemplo de eso. Y si somos de esa escuela del Señor Jesucristo, no podemos esperar que nos van a que usted al que le hace mal y usted le hace bien, le va a responder con otro bien de allá para acá. Posiblemente a usted le espere una cruz como a Cristo. Una cruz como a Cristo. ¿Por qué? Porque esa actitud mezquina que estuvo en Saúl y que estuvo en aquellos que crucificaron al Señor Jesucristo, hermanos, esa actitud mezquina está también en nosotros. Igualita. La misma porción de pecado de aquellos que llevaron a Cristo a la cruz también está en usted y está en mí. Igualita. La que estuvo en Saúl está en usted y está en mí. Igualita, la misma porción de pecado. La misma medida. Tenemos un corazón depravado, engañoso, perverso, más que todas las cosas, que nos induce, por esa razón, a actuar mal muchas veces, a responder mal, a pagar mal por bien. Esa es una realidad de la que nos enfrentamos. Ahora, la norma bíblica es: sed bondadosos y sed misericordiosos los unos con los otros. Y aquí habla también de perdón. Perdonándoos unos a otros, como también os perdonó a vosotros en Cristo. Esa es la sábana, hermano, con la que debemos de arroparnos. La sábana del perdón. Dice la Biblia que el amor cubrirá multitudes de faltas, de pecados, de errores, de actitudes pecaminosas de los demás hacia nosotros. De ahí que, hermanos, para esto debemos, sin lugar a duda, orar, orar y orar, porque solamente la gracia de Dios nos ha de capacitar para responder bien cuando actúan mal contra nosotros. Solamente la gracia de Dios hará la diferencia para que, en lugar de coger un machete y cortar cabeza cuando nos ha dado una bofetada, podamos poner la otra mejilla. Podamos poner la otra mejilla para que nos den el otro pecozón. Solamente la gracia de Dios puede hacer la diferencia. Para usted poder decir: mira, dame la otra aquí, ven. Dame la otra, que yo no estoy contento todavía. Me falta una. Solo la gracia de Dios hará la diferencia. No es en nuestras fuerzas, no es en nuestros talentos, capacidades personales, es en Cristo Jesús, que somos poderosos para derribar fortalezas, fortalezas del mal que se levantan en contra de nosotros. Y recordad, hermanos, que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Si deseamos que la mano bondadosa de Dios intervenga, debemos aprender a usar las armas del Señor. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.
Tristemente el dominicano tiene En 2 Samuel, capítulo 16, cuando el hermano rey David iba huyendo de la sublevación que le hizo su hijo, hasta lo que dio un caso muy interesante de una persona llamada Simei de la familia de Saúl. Entonces, se presentó la siguiente situación: él iba caminando y se nos dice en el verso 5, y vino el rey David hasta Baurín. Y aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei, hijo de Gera, y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David. O sea, no se conformó con la boca, en una situación más difícil. Y contra todos los siervos del rey David, y todo el pueblo, y todos los hombres valientes que estaban a su derecha y a su izquierda, y decía maldiciendo: fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Y todo el que conocía la vida de David sabía que eso es mentira.
Claro.
El Señor te ha dado el pago de toda tu sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado. Entonces Abisai, hijo de Sarvia, dijo al rey: ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. O sea, a veces tendremos gente a nuestro lado.
Sí.
Y le digamos, ¿pero
por qué
te quedas así?
Sí, sí.
Pues, oye, ¿y por qué tú no reaccionas?
Que le pone gasolina, ¿verdad?
Déjame a mí. O sea, si tú no quieres hablar.
Déjamelo a mí.
Persona,
claro, claro.
Dice, no, pero déjamelo a mí.
Sí, sí. Claro.
Sigue diciendo: y el rey respondió: ¿qué tengo yo con ustedes, hijos de Sarvia? Si él maldice a ti, es porque el Señor le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues te dirá por qué lo haces así? Y digo, y vino David a Abisai, verso 11, y a todos sus siervos: he aquí mi siervo que ha salido de mis entrañas, mi hijo que ha salido de mis entrañas, echa mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Déjale que maldiga, pues el Señor se lo ha dicho. Pero aquí viene en que se apoyaba: quizá mirará el Señor mi aflicción y me dará el Señor bien por sus maldiciones.
Así es.
Entonces, cuando en medio de esta situación difícil, donde otros nos están enfrentando, traemos a colación lo que usted dijo en el segundo punto, de la soberanía de Dios, o sea, de que el Señor está bajo el control de esta situación, y que Él tornará eso para nuestro bien.
Así es.
Y es de que reaccionemos
bíblicamente. Así es. Muy bien, hermano, realmente. Ahí vemos a la providencia de Dios aplicada. Qué bueno. Gracias, hermano. Vamos a tomar un recesito.